FIFO。
¿Qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Entramos en la segunda quincena de septiembre, día 17, en el que tocaremos el sensible tema de los derechos de los niños y cómo se protegen en sociedades libres. Tendremos salud, historia, análisis sobre la realidad del racismo en la isla de Cuba y mucho más hasta las 10 en punto de la mañana en Levántate Cuba. Ya comenzamos.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Comenzamos en Cuba con las imágenes de un policía armado que maltrata a un hombre esposado. Lo hace a la vista de los transeúntes que contemplan el que es un común episodio de abuso de fuerza policial.
¿Quién lo mató? ¿Qué? ¿Se cayó? ¿Lo tiró? No lo vi. Esto lo voy a poner en el Facebook cuando llegue y vas a ver. Abusador que son. Esto es el país este. Esto es el país este. Ellos que se lucen, mientras más personas se lucen, ¿no?
¿Cuánto la cosa, por favor?
Bueno, escenas como esta, obviamente no se publican en los medios oficialistas cubanos, que, por otra parte, sí hacen énfasis en criticar y tergiversar información para su conveniencia. Uno de los temas que recientemente utilizan los medios oficialistas para hacer propaganda contra el gobierno de Washington es el drama migratorio que enfrentan miles de niños que tratan de entrar a la frontera sur de Estados Unidos, algunos en compañía de sus padres o solos. ¿Cuál es la realidad que enfrentan estos niños y cómo ha asumido la administración Trump esta crisis que ya tiene décadas, por cierto? Pues nos habla de este tema el abogado de Derechos Humanos, Juan José López. Muy buenos días, abogado. Gracias por venir esta mañana. Es un tema de mucha sensibilidad, de mucho dolor, porque estamos hablando de la infancia, estamos hablando de niños. Quiero que nos cuente cuál es la situación actual de estos niños, si existe algún programa que asuma su cuidado.
Sí, buenos días. Ante todo, hay que decir que este es el resultado de las insuficientes políticas para proteger la infancia, la juventud. En estos países que se caracteriza por las violencias, las pandillas, las maras, muchas veces estos muchachos tienen la obligación incluso de abandonar los lugares donde deben desarrollarse, cerca de su familia. Y como tradicionalmente, así lo expresaste, vienen cruzando la frontera solo. Cuando cruzan la frontera solo, se encuentran ya con un programa organizado de hace muchos años. El presidente actual no tiene nada que ver con eso. Sencillamente, cuando se parecía de que él iba a borrar de un plumazo la existencia de estos programas continúan. La emigración captura a estos muchachos porque están solos vagando por ahí después que cruzan la frontera y lo envían a determinados centros. El primero, bueno, los centros de detenciones de migración, no existe un hotel 5 estrellas donde va a recibir una persona que cruza la frontera con una persona caritativa que le vaya a preguntar quién es mamá y quién es papá. Luego de que esto no se puede creer a priori, sí. Esto hay que verificarlo, porque se dan circunstancias de poner un menor en manos de un sinvergüenza y esto trae como consecuencia una política, o sea, una cuestión, una reacción contraria a la política de, como le dicen aquí, del well-being, o sea, procurar el bienestar de este menor, de este niño que cruzó solo la frontera.
Porque usted dice esto porque el niño puede mentir, incluso que una persona le diga, di que tu mamá o tu papá se llaman de esta manera.
Se dan muchos casos que se requiere la verificación para comprobar. Muchas veces hay certificaciones de nacimiento que no son las reales, muchas veces hay que esta es la prueba de parentesco por excelencia. Entonces, aquí en los Estados Unidos se procura el bienestar del niño, el bienestar del menor, y por eso hay que hacer una verificación, por supuesto. Esto se realiza en centros que nada tienen que ver con la policía, ni nada tiene que ver con los militares, los servicios de migración, el Homeland Security. Por supuesto, ellos siempre van a tener un ojo vigilante de toda esta situación de que el niño se encuentre en un ambiente donde reciba el mayor de los cuidados y que reciba la mejor verificación para ver dónde va a ser reunificado este niño luego de haber cruzado solo la frontera con lo que pudieran ser sus padres o lo que no pudieran ser sus padres.
Es decir, sus tutores en ese caso. Abogado, sin ser indolentes, porque sabemos que estos niños están solos, escapando de la violencia, como usted decía, algunos en el caso de niños cubanos, de regímenes dictatoriales y también de la pobreza en sus países de origen. ¿Es legal que un padre exponga a un menor a un drama de este tipo?
La realidad está mostrando de que son miles y miles de niños los que están cruzando las fronteras por años y, bueno, tener una consideración jurídica al respecto de un acto humano se nos hace un poco difícil. Es como usted dijo, es una cuestión de sensibilidad y creo que la política norteamericana en cuanto a eso se ha volcado a tratar de impedir de que la infancia y la juventud desaparezca en estas sociedades, que la violencia de por sí que genera amenaza con la estabilidad y la prosperidad y la existencia incluso de estos menores que son obligados a cruzar la frontera debido a esa situación.
Abogado, ¿cómo es el proceso para tratar de reunificar a estos niños con sus padres? ¿Qué organismo o entidad en este caso asume los gastos y cuidado y atención a estos menores?
Bueno, actualmente hay una especie de discreción con respecto al tema del financiamiento. Lógicamente los fondos aparecen, financian la existencia de campamentos, los llamados shelters, donde son ubicados estos niños, y ahí directores de caso, se dice aquí case manager, se encargan de entrevistar a esos muchachos. Hay un personal médico que le va a hacer un examen, que les va a poner las vacunas si son necesarias, los va a inspeccionar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, porque muchos de estos muchachos cruzan con huellas de la violencia en estas sociedades, independientemente de que tengan un asunto particular, como pudiera ser niños que fueron violados en sus sociedades, niños que fueron violados por los coyotes, en fin, todo esto es parte de la preocupación que tiene el gobierno norteamericano y estos centros donde ya hay agencias que se encargan de este tipo de trabajo humano, que es la reunificación. Ahí van a tener un cuidador de muchachos que los está velando las 24 horas del día. Y cuando digo velando es custodiando su bienestar, que sí. No exista violencias entre ellos, porque son muchachos que vienen extremadamente nerviosos por la contienda que acaban de atravesar. Y además se enfrentan a un mundo extraño con la esperanza de reunificarse con un ser querido, un familiar o una persona conocida.
Estos niños, según una abogada federal, estuve leyendo, ella dice que estos niños también pueden solicitar su propio asilo político. ¿Esto es posible que un menor solicite asilo político aquí en Estados Unidos?
En realidad hay varias vertientes para tratar de legalizar a estos muchachos una vez que son reunificados. Sí, por supuesto, ellos tienen que ir a corte a defender su caso porque esta es una sociedad que no quiere la penetración de las pandillas internacionales. Esto es una sociedad que aspira a salvar la juventud, pero que la juventud cumpla al menos con estas normas de buenas costumbres, de incorporarse a la escuela, de hacer todo lo que es positivo para conformar una personalidad que no vaya a agredir la sociedad.
¿Es cierto que a veces los tutores o los representantes de estos niños no se presentan en ese tipo de audiencias que usted menciona? Si no se consigue reunificar o contactar a una persona que se haga cargo de ese niño, ¿qué sucede con ese menor?
Como digo, esto está organizado en varios programas. La persona, el niño que tiene un pariente acá y este pariente muestra todas las evidencias de que tiene una relación familiar con el menor, estos son casos que se pueden hacer más fáciles. Cuando es caso de madre o padre, tiene una categoría de prioritaria. Cuando es un tío, es una segunda categoría, que no es que se establezca una discriminación por el medio, sino lo que se trata es, reitero, del bienestar del menor y no poner el menor en manos de un sinvergüenza, sino en manos de una persona que verdaderamente muestre que tiene una relación que sentimental con el niño, familiar, y que lo vaya a encaminar por el buen, valga la redundancia, camino de integrarse en esta sociedad. Ellos van a tener la oportunidad de defender su caso en corte, de presentarse. Muchas veces el temor, porque la mayoría de estos sponsors o patrocinadores de estos muchachos, sean familia o no, tienen temor porque no tienen documentos. Muchas veces hacen que el niño entre solo. Generalmente se procura de que vaya asistido de un abogado porque estos menores no saben lo que van a hacer una vez en corte.
Y muchos no hablan inglés tampoco, necesitan de traducción.
Gracias a Dios las cortes acá tienen traductores para asistir a estos menores una vez que están presentes delante de un juez. Y bueno, si ellos muestran todas las mejores circunstancias, haberse incorporado a la escuela, de cumplir con una serie de normas, por ejemplo, no ponerse a trabajar, mucho menos para pagar una deuda que tenga con un coyote, porque esto está aquí prohibido. Sí. En los Estados Unidos no se permite el trabajo de los niños. Existen una serie de programas, si estás en high school puedes estar trabajando en McDonald's, pero esos son programas que cuentan con un gran seguro para proteger cualquier tipo de daño o circunstancia adversa que pueda atravesar un muchacho en este tipo de trabajo, que generalmente no pasa, pero de todas maneras está muy bien protegido para que ellos puedan cumplir con este gran aspecto de la formación de lo que es estudiar e inclinarse a ver cómo es el esfuerzo que en sociedad se debe hacer para que las sociedades avancen.
Sin ánimo de tergiversar el tema, abogado, pero tenemos que ser conscientes y sabemos que nuestro público, nuestra audiencia, radica en la isla de Cuba. Usted que conoce estos programas aquí en los Estados Unidos, pero es un abogado cubano y conoce también la realidad de la infancia en la isla de Cuba. ¿Se respetan y se garantizan los derechos universales del niño en la isla de Cuba? ¿Usted qué considera?
En la isla de Cuba, hablar de garantías, cuando usted dice garantía, estamos hablando, por ejemplo, el niño tiene derecho a estudiar, tiene que haber escuela. ¿Pero qué pasa en esto? Que profundizando el gran deterioro de ese país, de esa economía, hace que estas garantías estén incluso deterioradas. Vamos a no hablar de una brutalidad que ocurra con respecto de una autoridad con un niño, que se puede dar un caso X donde quiera, pero el gran deterioro de la economía, el gran deterioro de todos estos valores de lo que es la educación debido a cómo están en las escuelas, la falta de maestros, cuando el niño se enferma, cuando los padres los llevan a los hospitales, usted va a recibir un médico o un estudiante, básicamente, porque la mayoría de los médicos están cumpliendo misiones, están en otro tipo de negocio del Estado, fuera del país, y entonces, bueno, pues, esto es parte de ese deterioro que va a encontrar un niño que va a buscar su cura o va a buscar un punto de vista de un profesional para calmar su dolor. Es decir, el deterioro político y económico ejerce una gran presión y conmoción sobre los padres y los menores. Entonces, este tipo de derechos, que está bien bonito planteado en la ley, no se cumple en la realidad por la falta de recursos y el deterioro por casi 60 años de las malas políticas que se han practicado en Cuba.
Mucho gusto conversar con usted. Y quiero que si en otro momento pudiéramos hablar del tema, quisiera ver de qué forma se viola el derecho universal, lo que reconoce la garantía de los derechos de los niños cuando se adoctrina un niño desde el punto de vista legal. ¿Le parece? En otra oportunidad.
Cómo no, abordaremos sobre el caso.
Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, abogado Juan José López, abogado de Derechos Humanos, para hablar de esta realidad, de este drama que el régimen castrista y sus medios oficialistas tratan de tergiversar. ¿Cómo se atiende, de qué forma se garantiza la seguridad de los niños que llegan a través de la frontera sur para tratar de entrar a los Estados Unidos, muchas veces sin la compañía de sus padres? Regresamos en instantes, vamos a hablar de salud, de terapia hormonal, también beneficia a los hombres contra el cáncer, les contamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para... Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Hablemos de salud. La próstata es una glándula que solo tienen los hombres y para muchos hombres cubanos hay que ser realistas. No existe una educación adecuada para prevenir las afecciones que enfrenta esta glándula. Nos habla de este tema el doctor Alberto Domínguez Valle, que le doy los buenos días.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor, porque esto es un tema bien delicado. No existe educación y también existen muchos mitos. Y el machismo cubano, usted lo conoce. Usted es hombre, aunque está muy bien educado en temas de salud. ¿Qué es el cáncer de próstata y cuáles son los síntomas?
La próstata es una glándula que queda al final de la uretra. La uretra es el conducto por donde orinamos los hombres. Al final de la uretra y antes de la vejiga, que es el depósito de orina que se comunica con la uretra para botar la orina. Sí. En esa unión de la uretra con la vejiga, ahí está la próstata. Es una glándula que produce un líquido que preserva las condiciones de los espermatozoides. Así que tiene que ver mucho con la reproducción. Pero la glándula prostática es precisamente la causa más frecuente de cáncer en el hombre después de los cánceres que tienen que ver con la piel. Así que, por ejemplo, la frecuencia con la que se presenta es casi del 75% en pacientes mayores de 75 años, lo cual quiere decir que es muy alto. El porcentaje es menor con menor edad, pero aumenta con la edad. Factores como, por ejemplo, el fumar, la obesidad, la falta de ejercicio y, por supuesto, el factor más importante, el tener historia familiar de haber tenido personas con cáncer de próstata, son factores de alto riesgo para desarrollarlo.
¿Es cierto que montar bicicleta, hacer esfuerzo físico, esto
no,
también influye?
Eso tiene que ver más con la posibilidad de reproducir, disminuye la capacidad de reproducir por empujar el asiento de la bicicleta, los testículos hacia arriba. Los testículos deben de mantenerse dentro de determinados rangos de temperatura. Uh-huh. Y el montar mucho tiempo en bicicleta hace que los testículos estén más metidos dentro de la cavidad pélvica y eso disminuye la capacidad de reproducción.
¿A qué edad debe un hombre tomar en cuenta realizarse estudios y prestar atención a la próstata?
A partir de los 40 años, todos los hombres, 40, máximo 50 años, todos los hombres deberían de tener un examen digital anal de la próstata. Y cuando tú hablabas de que el hombre cubano tiene problemas para esto, este es el principal motivo. El hombre, con todo su machismo y con todas estas cosas, rehúsa no hacerse el examen prostático. Y esto es tan importante como lo es en la mujer el examen del Papa Nicolau, por ejemplo.
O el examen de mama. ¿Cuándo es prevenible este cáncer de próstata?
Es prevenible, sí, con alguna de las cosas que te dije. Se previene primero con medidas de prevención. ¿Cuáles son? Pues yendo al médico, haciéndose su examen anual digital, haciendo un examen de sangre que se conoce con el nombre de antígeno específico de la próstata, que se comienza a producir cuando la próstata comienza a crecer. En enfermedades benignas como la hipertrofia prostática, que es crecimiento benigno de la próstata que sucede con la edad, o cuando tiene un problema de malignidad como el cáncer de próstata. Entonces, esa sustancia en la sangre, de la cual también se ha discutido mucho porque hay muchas cosas que la elevan en momentos en que no hay cáncer y hay muchas cosas que no la elevan en momentos en que hay cáncer. Pero en general, la inmensa mayoría de los urólogos mantienen el examen rectal y el nivel del antígeno como medidas importantes para sospechar que se pueda tener cáncer. Cuando se llega a cierto nivel en esa sustancia en la sangre, que es más de 4 o más, por lo general se hace una sonografía, se hace un CT scan, un scan del cuerpo, se hace inclusive una biopsia. Y estas son cosas que pueden definitivamente determinar, diagnosticar con certeza si la persona lo tiene o no.
Doctor, y entonces a partir de que se determine que lo tiene, ¿qué tratamiento se realiza para eliminar este tipo
bueno,
de cáncer?
Bueno, el tratamiento puede ser quimioterapia, la cirugía, puede ser terapia con hormonas, terapias con sustancias que disminuyen la posibilidad de que el tejido maligno prostático crezca o se desplace y haga metástasis a otros órganos. Esto es radioterapia, así que estas son las medidas que se utilizan, pero en general, no siempre, pero en general, el cáncer prostático es probablemente el cáncer con crecimiento más lento. Así que se dice que una altísima proporción de personas a las que se le diagnostica cáncer mueren de cualquier otra cosa y no del cáncer que tienen.
Y cuando ya se escucha la palabra metástasis, pensamos que es el final. ¿Qué es metástasis?
Metástasis es la diseminación del cáncer más allá del órgano que lo originó. En este caso, si estamos hablando del cáncer de la próstata, metástasis sería encontrar cánceres provenientes de la próstata, por ejemplo, en la columna vertebral, o por ejemplo en el hígado, o por ejemplo en el cerebro. Eso es metástasis. Por supuesto, cuando eso sucede, el pronóstico de la persona definitivamente es malo.
Usted ha recomendado la terapia hormonal para mujeres, para muchas situaciones que puede prevenir la mujer, sobre todo el corazón, para cuidar el corazón. ¿También es recomendable para el hombre?
Bueno, le cuento que la terapia hormonal para las mujeres, que incluye la testosterona para efectos de deseo sexual, mejor positividad en la vida, mayor energía, mejor preservación de los músculos, en las mujeres tiene el mismo efecto en el hombre. Yeah. Y han habido estudios muy controvertidos si la terapia hormonal en el hombre, que se utiliza también para las mismas circunstancias para las que se utiliza en la mujer, pueda afectar la próstata o no. Hasta hace unos 5 años... la mayoría de los estudios se enfocaban o había la tendencia a mostrar de que la terapia hormonal en el hombre aumentaba el cáncer de próstata. Hoy sabemos con claridad que no lo hace, que no tiene ninguna acción sobre la próstata en términos de producir cáncer. Y hay ciertas terapias que disminuyen, por ejemplo, que han salido nuevas, que disminuyen, por ejemplo, la hipertrofia prostática, que es el crecimiento benigno de la próstata, que a veces impide, por ejemplo, orinar apropiadamente, ¿no? Y que se puede confundir con cáncer. Así que realmente la terapia hormonal hasta ahora en el hombre estamos más tranquilos con el uso sin que afecte la glándula de la próstata.
Quiero que me hable de un simposio muy importante precisamente acerca de este tema y de una nueva bibliografía que tendremos acceso sobre la terapia hormonal.
Mire, salió un libro que es, esto es la última canción del cancionero que ha venido tocándose en estos años, después de que un estudio que se llamó el WHI, que se comenzó a publicar en el 2002, terminó en el 2004, diciendo que las hormonas eran terribles. No voy a dar los datos. Posteriormente, 4 años después, se comenzó a estudiar bien el estudio y nos dimos cuenta que el estudio había sido mal hecho. Total, debido a aquellas conclusiones, millones de mujeres dejaron de utilizar hormonas, miles de médicos dejaron de prescribirla y hoy sabemos que alrededor de más de 90,000 mujeres mueren tempranamente en Estados Unidos producto del hecho de no utilizar hormonas. Este libro es escrito por una persona que es oncólogo especialista en cáncer del seno.
Qué bien.
Y él muestra claramente cómo la terapia hormonal no es cierto que afecte el cáncer, que produzca cáncer de seno. Ese señor va a estar en Miami en noviembre 3, sábado. Todas las mujeres de la comunidad están invitadas gratuitamente, de 2 a 4, ese sábado, noviembre 3, a participar en un simposio que va a estar por 2 días para médicos y enfermeras, pero de 2 a 4 el sábado es para la comunidad. La importancia de esto es que definitivamente, lo digo por experiencia propia, cuando digo por experiencia propia, por experiencia en familiares míos que llevan 49 años utilizando terapia hormonal y que han podido vivir mucho más tiempo que el resto de los miembros de toda su familia por haber tenido la buena suerte de que alguien los puso en terapia hormonal hace mucho tiempo.
Sí.
Esto es definitivo para el buen vivir, la calidad de vida de la mujer menopáusica y para la prolongación de la vida de la mujer menopáusica, previniendo primero lo que más mata a las mujeres, el infarto cardíaco. Segundo, previniendo el Alzheimer, cáncer del colon y cáncer del seno. Exactamente todo lo contrario de lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Hay un terrible rechazo por parte de la gente a utilizarlo, por parte de las mujeres y por parte del más del 90% de los médicos a prescribirlo. Y no saben de las últimas cosas que se han estado descubriendo en este campo.
Antes de recomendarle a una mujer la terapia hormonal? ¿Se realizan estas pruebas genéticas para determinar si tiene alguna posibilidad de desarrollar cáncer en
bueno,
el futuro?
Bueno, cuando tenemos historia familiar de que ha habido cáncer de seno, por ejemplo, tempranamente, en algún miembro de la familia, por supuesto, se necesita hacer estudios genéticos para esta mujer para determinar si ella es de las que, en poco porcentaje, pero en forma mortal, sufre del cáncer hereditario del seno.
Cuando usted determina que una paciente tiene la posibilidad o el riesgo, según su historial genético, por su familia, ¿usted determina hacer la mastectomía bilateral? ¿Qué usted
bueno,
recomienda
cuando,
en este
cuando
caso?
Cuando el resultado de la prueba es positivo, sí. Personas como Angelina Jolie decidió quitarse los senos, y no solamente los senos, sino los ovarios, porque esta enfermedad de cáncer del seno genéticamente adquirida cursa en una alta proporción de estos pacientes con cáncer de ovario también. Así que ella, a quien yo invité hace unos pocos años a que estuviera en este simposio que llevamos cada año haciéndolo por 10 años, y estuvo a punto de venir no pudo, porque si logramos que una estrella de cine como ella, que es bien conocida, hable de la terapia hormonal, eso tiene mucho más valor de que 1,000 médicos hablen en favor de la terapia hormonal. Entonces, ella se quitó los senos, se quitó posteriormente los ovarios y, por supuesto, para poderse mantener como ella se mantiene, está desde ese momento en terapia hormonal.
Con terapia hormonal. Así que es muy importante que las mujeres reconozcan esto. Sería muy valioso tener toda la información que se habla en ese simposio para transmitírsela y hacérsela llegar a las mujeres al pueblo de Cuba.
El libro, que lo pueden conseguir. Inclusive yo estoy seguro que si alguien lo manda a pedir...
¿Cómo no?
Desde Cuba lo consigue. Se llama Estrogens Matters. Matters es MATTERS.
Los estrógenos importan.
Los estrógenos sí importan.
Sí.
Entonces, Estrogen Matters, y el autor es Abrum, con B corta, A-B-R-U-M.
Pues con mucho Blooming. Gusto, pues con mucho gusto. Usted, si tiene alguna duda acerca de esta bibliografía, levantatecuba@gmail.com, con todo el placer del mundo, se lo transmitimos al doctor Alberto Domínguez Valle y él le responde, le enviamos toda la información necesaria. Gracias por estar con nosotros.
Mil gracias.
Un gusto. Vamos a seguir hablando acerca de ese simposio próximamente, doctor.
Muchísimas
Les invito a una muy breve pausa y de regreso Lucy García nos invita a un recorrido muy especial por las calles de La Habana.
Acción Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs.
Nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate Cuba.
Hablamos de La Habana y sus calles, un mágico contraste en el que la desgracia que ha impuesto un régimen no ha podido robar la historia de una ciudad que intenta respirar todos los días. Cada calle de La Habana guarda un pedazo de la historia y los cubanos presumimos del porqué de sus nombres. Nos vamos por sus calles de la mano de Lucy García. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, pero qué bonita está usted hoy.
Usted también está sumamente elegante, de les cuento de negro y gris, una combinación que a mí me encanta.
Me gusta, me gusta.
Nos hemos vestido elegantes tú y yo para caminar por las calles de La Habana.
No, pues sobre todo eso y para darle la vuelta ya que estamos subiendo la cuesta del lunes. Muy buenos días, mi gente, ¿cómo están ustedes? ¿Verdad que sí que están bien? Igual que nosotros recibiendo el lunes el comienzo de la semana. Qué bueno que están ahí, a los que nos escuchan a través de las tres plataformas, los que nos pueden escuchar nada más, para todos ustedes. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Y efectivamente nos vamos a dar hoy un recorrido por algunas calles de La Habana. Ya lo hemos hecho con otras calles y hoy vamos a tocar tres o cuatro calles, sus nombres y su historia de por qué se llaman así.
¡Qué bien!
Así que a ponerse los cinturones.
Claro que sí, yo estoy ya lista,
Lucy. Vamos a dejar esta lista. ¿Y ustedes están listos también? ¿Cómo no? Ahí les va este pequeño viaje por algunas de las calles de La Habana.
Fundada definitivamente en 1519 a la sombra de una ceiba, La Habana, capital de Cuba, devino en una ciudad muy cosmopolita, con calles muy interesantes. Y a veces no son precisamente avenidas populares ni rodeadas de hoteles y restaurantes, sino más bien lugares que resaltan por su pintoresco ambiente. Estudiosos las organizan a través de sus nombres, lo que es muy lógico, una estructura que busca tener el orden mediante un criterio social que recuerda a antiguos propietarios, aunque existe el histórico, vinculado a acontecimientos o a personajes. Algunas de ellas también llevan sus nombres con criterio topográfico que rescata características del terreno o se enfoca desde el punto de vista psicológico. Te propongo una lista que quizás ya conozcas o que simplemente desconozcas. Un callejón muy famoso por el rescate cultural de los orígenes africanos de lo cubano. Sin embargo, su inicio se debe a don Fernando Hammer, propietario de una trapería que existía allí entre la calle Espada y Aramburu. Actualmente sigue siendo el Callejón Hammer. La calle Águila tenía una de las tabernas más famosas en su tiempo, donde había pintada un águila a la que le debe su nombre. Si seguimos a la calle Inquisidor, allí vivió don Claudio de la Luz, comisario segundo de la Inquisición. En 1750 fue doctor en Derecho Canónico de la Universidad Pontificia. Seguimos hacia la calle Obispo. En su momento, allá por el año 1641, vivió en la esquina de Compostela Fray Jerónimo de Lara, precisamente Obispo de La Habana. Llegamos ahora a la calle Oficios. En esta se establecieron muchos artesanos, desde la Plaza de San Francisco hasta la Plaza de Armas. En 1584 era la más importante de las cuatro calles existentes en ese momento en La Habana. Y llegamos ahora a la calle Picota. Para darle un toque de humor quizás negro, esta calle se llamaba así, pues en la esquina con Jesús María se encontraba la Picota Pública, donde se azotaba a los reos. Luego llegamos a Monserrate. En ella se encontraba la ermita de Monserrate, fundada en 1695, en una placita de las puertas de la muralla de ese nombre para proteger a la ciudad de los ataques de corsarios y piratas. Si visitamos la calle Galiano, tenemos que saber que don Martín Galiano, ministro interventor de obras de fortificaciones, construyó un puente que llevó su nombre sobre la Zanja Real, en la dirección antigua de esta calle. ¿Y qué les parece si vamos a la avenida de Carlos III? Ubicada en La Habana, fue el paseo que el gobernador Miguel de Tacón puso en funcionamiento en el año 1836. Al crearla se le llamó Paseo de Tacón. Años más tarde se le llamó Carlos III en honor del rey de España y se colocó una estatua del monarca. La avenida de Carlos III comienza en la intersección con las calzadas Ayesterán e Infanta. Continúa Infanta hacia el norte, a la derecha, haciendo cuchillo con la calle San Francisco que corre detrás del edificio Manzanares. La conocida con el monárquico nombre de Carlos III, con más de 50 metros de ancho, contribuye como ninguna otra a descongestionar la circulación vial desde y hacia la zona más añeja de La Habana, sobre todo por sus cuatro carriles. Es la arteria citadina más ancha de Cuba. La dictadura castrista destronó a Carlos III y la convirtió en Avenida Salvador Allende. Nadie llama a esta vía por su nombre oficial de Salvador Allende. Para todos sigue siendo, como siempre, Carlos III. Se nos hizo un poco tarde, pero llegamos a Prado. Esta alameda, construida en 1772, se nombró Nuevo Prado o Paseo del Prado. En la actualidad, se trata de una avenida de pasaje central arbolado con asientos y leones de bronce que desemboca en el mar. La Villa de San Cristóbal de La Habana, como realmente se nombra, se fundó un 16 de noviembre de 1519 a orillas del puerto Carenas. Nuestra Habana, la primera ciudad en la zona occidental, un lugar de grandeza por sus monumentos y por una escala humana relacionada mediante sus valores patrimoniales únicos donde se asientan siglos de historia.
Historia que no vamos a olvidar, no vamos a dejar morir nunca, Lucy, y tengo que confesarte, no tenía la menor idea de que Carlos III tenía por nombre Salvador Allende.
Soy sí, porque lo destronaron.
Sí, qué cosa, pero sí, a ver, intentó destronarlo y cambiarle el nombre, pero realmente los cubanos siempre le vamos a llamar Carlos III.
Le siguen llamando, y ¿sabes qué? Eso ha sucedido, incluso hay mucho chiste, el cubano a todo le saca punto de esto, antes se llamaba así y ahora se llama Sao, como dicen los cubanos, pero es cierto, al cambiarle tantos nombres, las clínicas que había, la Covadonga ahora es el hospital, ¿no? A todo le han cambiado el nombre, entonces ¿qué sucede? Yo creo que para mantener la historia se debe recordar tal y con el nombre que tenía para que las futuras generaciones puedan establecer comparaciones de por qué se llama así, por qué le decimos así. Y es lamentable, yo a veces puede ser que estoy equivocada, tengo mi derecho a estar equivocado también, porque a veces respeto los nombres antiguos y cuando voy a hablar de las provincias de Cuba, para mí siguen siendo seis, me quedé paralizada en el tiempo, pero es que en mi yo interno espero que en un futuro vuelvan a ser esas seis, Lucy, que siempre conocí.
Cuando se hace un cambio en una sociedad, para que esa sociedad evolucione, todo es bienvenido. Pero los cambios que desafortunadamente se han hecho durante estas seis décadas no han sido para el beneficio del pueblo.
No, han sido todo para involucionar. Sí. No hemos prosperado. Y lamentablemente yo creo que a lo mejor esa es una manera de que los cubanos, si esto se les sigue llamando tal y como es, sí, así lo recordamos, igual que el Paseo del Prado. Hay muchos nombres que sí cambiaron porque venían de más atrás. Por ejemplo, la calle 23, antes, pero te estamos hablando de 1800 inicio, era el Paseo de la Medina. No vamos a pretender que la gente le sigue llamando el Paseo de la Medina, sí, porque como tal, calle 23 se conoció durante muchísimos años, pero ahora la calle 23 y la rampa son cosas que de pronto ahora a la rampa le vayan a poner otro nombre. Estoy segura que la gente la seguirá llamando la rampa, sí, o la calle 23. Es un poco como aferrarse, ajá, a lo que tuvimos, ¿no?
Lucy, lo más triste, yo veía el Paseo del Prado con toda esa majestuosidad, y lo más triste de esto es el abandono también social, porque cuando el Prado sirvió de plataforma para mostrarle al mundo que Cuba estaba supuestamente cambiando, lo llenaron de brillo, recibieron ahí el desfile de Chanel, pero realmente todas estas calles han estado abandonadas.
Es que lamentablemente sí está todo abandonado, y por ejemplo, cuando hay una visita muy importante, cuando vino la visita, sí, del Papa, cuando fue la visita del expresidente Obama, ¿qué pasa? Ellos cubren la fachada, las pintan de los, sí, lugares por donde va a pasar,
aquí ya,
pero eso es por fuera. Por dentro, la verdad es que ya eso está totalmente deteriorado. Espero que les haya gustado este recorrido por alguna de las calles de La Habana. Nos quedan muchísimas más, afortunadamente.
Qué bueno, Lucy. La historia no se puede cambiar. Tenemos que preservarla. Gracias por estar con nosotros cada mañana aquí en Levántate Cuba. Ustedes también. En instantes, regreso con los detalles de un maravilloso evento caritativo a beneficio de la infancia que contó con la presencia de una artista joven cubana.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Con la necesidad de velar por una infancia feliz y segura, comenzamos este programa hoy. Y no existirá mayor alegría que saber felices a nuestros niños cubanos que carecen, lo sabemos todos, de buena educación, de vías de entretenimiento, carecen de nutrición y de esperanza. En la isla son varios los proyectos independientes que buscan darle un poco de alivio a la maltratada infancia. Iniciativas que también sabemos, como por ejemplo el proyecto Tondí, que son perseguidas por el régimen y también son prohibidas. En cualquier sociedad del mundo, ayudar a los niños es considerado un acto de generosidad y grandeza. Hoy quiero hablarles de un evento que se realizó en Miami para ayudar a los niños huérfanos y me acompaña esta mañana la psicóloga Carla Ligia Herráez para hablarnos acerca de este evento. Buenos días, Carla.
Buenos días, encantada de estar acá.
Es un gusto conocer cómo nace Una Noche en Tropicana. ¿De qué se trata esto?
Bueno, hay varias cosas, como tú lo acabas de mencionar. Número uno es ayudar a los niños abandonados y huérfanos, que es un tema que quisiera después tocártelo puntualmente. Y la segunda es un homenaje también a Cuba, porque todos los latinos que conocemos Cuba queremos esa Cuba de antaño y hemos hecho ese homenaje con artistas cubanos, con un show tipo cubano, para un poco de remembranza y un poco de agradecimiento a la gente cubana que nos ha tratado tan bien en esta ciudad.
¿Y todos los años? ¿Ya cuántos años lleva el evento?
La AEA, Asociación Emergencia Ayacucho, lleva más de 30 años. ¿Ya? Y fue fundado, puede decirse, por el Papa Juan Pablo II, que cuando llegó a estas zonas que estaban en esa época devastadas por los problemas políticos, vio esa niñez abandonada, niños huérfanos. Entonces donó una cantidad de dinero y las señoras hicieron cargo para llevar a cabo esta loable labor. Ahora tenemos en este momento tres colegios, casas, hogar, que son niños que los recogen desde chiquititos, niños que los abandonan, madres adolescentes, padres que no los aman, que no los quieren, exactamente lo que está pasando en Cuba, que acabo de leer en el internet, que han encontrado también un niño abandonado en Santa Clara y en muchísimos lugares, y eso pasa a diario, igual pasa acá. Entonces, los recogemos esos niños y se los lleva a unas escuelas donde se les da educación, se les da abrigo y se les da alimento, medicinas, hasta que van a la universidad.
Y eso obviamente, Carla, a través de donaciones de personas que hacen un trabajo maravilloso como el que usted realiza como psicóloga, pero también como personalidad de la comunidad, de tratar de promover la necesidad de apoyar estos centros. ¿Cómo fue en la participación en Una Noche en Tropicana este año?
Este año fue maravilloso como todos los años. Acá tenemos pues ya más de, como le digo, más de 20 años en Miami, pero este año fue algo apoteósico porque verdaderamente la gente de Miami se puso de pie.
Qué bien, estamos viendo las imágenes y yo estoy asombradísima porque vemos tantas y tantas personas que han participado en esta celebración para la que, les recalco a nuestros oyentes y televidentes, participar, la persona debe hacer una donación.
Una donación.
Para esta
hemos
fundación.
Tenido donación, bueno, nuestra presidenta, que la están viendo en pantalla, la señora Violeta Cepeda y todos nosotros, el grupo de directores que estamos ahí, bueno, nos hemos movilizado para pedir justamente las donaciones. Y créemelo que era una noche cubana, por lo tanto, había mucha gente cubana, pero también muchos norteamericanos y mucha gente de todas las nacionalidades, argentinos, de colombianos y de muchos países. Y realmente la colaboración con personalidades cubanas fue lindísima y todo el mundo colaboró.
Que me alegra tanto saberlo y me alegra mucho que las nuevas generaciones cubanas se involucren en este tipo de proyectos. Y decía una artista cubana muy querida, Lena Burke,
Que
estuvo en el evento.
Cantó y encantó.
Sí.
la verdad.
Y estaba de celebración su madre por su cumpleaños, Malena Burke, Malena. Pero ella no dejó de participar en esta celebración.
Una generosidad increíble. Tanto de, iba a ir la mamá también, ajá, pero por tratarse de que era su cumpleaños, pues no fue, pero fue Elena, ajá, ya, y la verdad que encantó.
Qué bien.
Encantó. Por, ya te digo, por esta, este tema tan hermoso que es ayudar a los niños huérfanos y abandonados.
Y tenemos precisamente un pequeño fragmento, me dice producción, para ver a Elena interpretando en esta parte de, la, de entretenimiento, ¿no?, de esta gala Una Noche en Tropicana. Carla, ¿a cuántos niños ayudan en este proyecto? Y también tengo entendido, asisten a jóvenes, a los jóvenes, a los adultos jóvenes en este caso.
Sí, así es. Empezamos con escuelas, uh-huh, en Ayacucho, sí, y en Huancapi y en diferentes pueblitos de la sierra del Perú, donde se recogen niños abandonados y huérfanos chiquititos.
Ajá.
O sea, estamos hablando de los niños de recién nacidos. Hay un grupo de monjitas de la Caridad de Calcuta, junto con Monseñor Piñeiro, que son los encargados, digamos, de organizar las escuelas para que los niños estén cómodos. De ahí se les da toda la primaria, la secundaria, viven. En realidad es su hogar, son, sí, hogares. Hasta que ahora tenemos el gusto que son ya cuatro colegios, casas, hogar, donde ya hay uno de adultos, de chicos jóvenes, uh-huh, y hay muchos que están en la universidad y para nosotros es una felicidad que haber recogido niños abandonados en un cartón, abandonados en diferentes lugares que no quiero mencionar porque es muy doloroso.
Sí.
Eso rompe el corazón. Y de repente verlos que ya están de chef o que están estudiando en la universidad y que encontraron en esa casa el hogar que no tenían.
Y siguen realizando esa labor benéfica a ellos, como que es algo que se recicla, muy lindo.
Exacto.
Que ellos también siguen como voluntarios ayudando a esos niños. Carla, mi última pregunta, usted como psicóloga, ¿qué recomienda o cómo reconoce el valor de labores como esta para el desarrollo de una sociedad? ¿Cuán importante es que atendamos a los niños y que le demos el valor necesario en una sociedad para que una sociedad crezca?
Es importantísimo que todos nosotros tomemos conciencia que la niñez es nuestro futuro. A veces uno lo habla,
sí,
pero no lo toma de verdad. Así que la niñez es nuestro futuro. Y si uno ve a un niño que necesita, por favor, en ese momento, tratar de sacarlo para que no tenga ese síndrome de abandono y ser en un futuro personas de bien.
Pues me parece algo muy admirable y obviamente les deseo que Una Noche en Tropicana sea un evento que se repita todos los años y que cuente con todo el apoyo y la participación de nuestra comunidad, que es como esa forma de unir a un país tan importante para nosotros, latino, como Perú, pero obviamente con la colaboración y la participación de los cubanos, que en el momento determinado, históricamente, que hemos necesitado el apoyo de otras naciones o de gente tan linda como ustedes, lo hemos recibido. Sobre todo de cuando niños han llegado, o niños inmigrantes hayan llegado aquí, pues han recibido el apoyo también de los peruanos.
Carla, por supuesto que sí, te agradezco mucho y tocas, es un tema muy, sí, bonito, porque yo fui una de las personas, era muy jovencita, cuando tuve la oportunidad de tener a muchas familias y niños cubanos cuando llegaron a Lima. Así, pues, que los quiero muchísimo y siempre mi agradecimiento con todos ustedes y arriba los niños.
El agradecimiento es nuestro. Muy importante rescatar esa necesidad de que nuestros niños tengan una seguridad y de por vida. Momento de las noticias y al regresar el régimen castrista, un sistema que reconoce la igualdad racial, es la pregunta que nos hacemos. El politólogo Julio Schilling profundiza en este tema y también tendremos deportes, el testimonio de un joven cubano que desde la isla paga muy alto el precio por intentar ser libre. Así que, obviamente, ya le doy los buenos días a mi colega Joan Andrés, que está listo con las noticias. Adelante, Joan Andrés.
Vamos, levántate, levántate y
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
El régimen de La Habana, la inmediata liberación del activista opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga. A través de su cuenta de Twitter, el diplomático uruguayo exigió la libertad de Núñez, que es miembro de la UNPAC.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. No todos tienen acceso a las redes sociales para divulgar sus puntos de vista sobre la convocatoria a votar no por la Constitución. Y Dolidia Darias conversó sobre este tema con un residente en Manatí, Las Tunas.
El activista del Foro Antitotalitario Unido, Irenaldo Sosa Báez, ha desarrollado una intensa labor en la localidad de Manatí, al norte de Las Tunas, para exponerle a los vecinos las razones por las que no deben votar a favor de la Constitución que el gobierno propone aprobar.
Hemos estado yendo iglesia por iglesia, barrio por barrio, estamos yendo casa por casa, regalando los folleticos, pero estamos entregando el por qué no votamos por esta cuestión diabólica. Y eso se lo vamos demostrando a la iglesia ya están empoderadas, van a ir, pero van a votar por el no.
El también líder de la célula de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Manatí dijo que en tres barrios de esa localidad, donde ya se realizaron reuniones de debate y análisis del proyecto de constitución, la asistencia fue baja y por lo general los pocos que asistieron eran militantes del partido y dirigentes locales.
Que haya mucho abuso con los contrapropistas, las multas aquí son, a mi esposa ahora la cogieron, le descomisaron el camapé con todo, todo y el dinero que tenía en la mano se lo descomisaron también. Entonces vas y te quejas a los tribunales y te dicen que ellos no tienen que ver con eso. Nosotros fuimos y nos dijeron, no, nosotros no tenemos, pero ¿cómo que no tiene que ver con eso? Fuimos online tampoco.
A criterio del opositor, la población tiene varias razones para rechazar las propuestas del gobierno.
El sueldo no le alcanza a los obreros, hay un descontento también tremendo con el problema, y que Dios me perdone y me perdonen estas personas. Estoy diciendo lo que dice el pueblo. El problema del hombre y el hombre, aquí en Las Tunas, esto es un choque grande. Fíjate que las personas me han llamado a ver si somos nosotros, y digo, no, nosotros somos, y son las personas de las casas que nos están poniendo en las paredes de su casa.
Y Dolidia Darias, en Radio Martí.
El periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona fue llevado el fin de semana a la unidad de instrucción penal de la ciudad de Bayamo, donde reside, y fue despojado de algunas de sus pertenencias.
El sábado, la policía política me detuvieron a la entrada de Bayamo, yo venía de Río Cauto, y me cacharon allí, me bajaron de la guagua donde venía, me esposaron y me trasladaron con una patrulla a la unidad de instrucción penal en la salida de Bayamo. Allí me cacharon, me decomisaron el teléfono que traía, y sin más ni más, me dijeron, no, ya puedes irte. Yo le reclamo para que me den el acta de ocupación, y a disgusto me la dieron. En Río Cauto, yo fui a hacer unas averiguaciones porque ocurrió un descarrilamiento de un tren. Llego al casa de un activista de Montaco, Alexander Verdecia. Al parecer, la seguridad del Estado detectó este movimiento y ya me estaban esperando a la entrada de Bayamo cuando regresé para ocuparme todo lo que traía.
El senador republicano por la Florida, el cubano-americano Marco Rubio, ha publicado un artículo pidiendo un aumento en la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y una mayor cooperación también en cuanto a Venezuela. El legislador federal argumenta que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia es esencial para enfrentar los desafíos a la región que representan Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Entre tanto, un contenedor con hasta 100 cadáveres no identificados de víctimas de hechos delictivos que no cabían en la morgue estatal fue abandonado en dos ocasiones en México y ahora es resguardado por la Fiscalía General de Jalisco. El frigorífico estuvo acompañado y abandonado por varios días en una finca sin permisos municipales, luego fue llevado a un predio abierto detrás de unas casas donde los vecinos se quejaron por el olor fétido y finalmente trasladado a una bodega propiedad de la fiscalía. El contenedor fue dejado en ese lugar a la espera de la construcción de un campo experimental forense en el municipio de Tonalá, donde el gobierno estatal espera tener nichos para inhumar y cremar cadáveres no identificados. Y al menos 7 personas han muerto y 2 se encuentran hospitalizadas, por supuesto, sobredosis ocurrida durante un concierto de música electrónica celebrado ayer domingo en Hanoi, Vietnam. El caso ocurrió en un festival de música electrónica organizado durante el fin de semana en el parque acuático del lago occidental de Hanoi. Hemos llegado al fin de las noticias. En el control de audio, Teudy Giró y Efraín García. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate Cuba.
9:09 en la mañana. Un saludo muy especial a todas las personas maravillosas que están conectadas con Levántate Cuba en la isla y en cualquier parte del mundo a través de las 3 plataformas de Martí. Gracias por seguirnos. Siempre estamos de 8-10 en punto de la mañana llevando la información libre de censura, pero también invitándole a algo muy importante, a que hagamos un repaso por la historia.
día como hoy, pero de 1973, el conocido preso político cubano Miguel Torres Calero fue herido de bala en la columna vertebral por un guardia del penal Pedro Pi en San José de las Lajas, en la provincia de La Habana, por lo que quedó inválido de por vida. Torres Calero, periodista y ensayista, militaba en el Movimiento de Recuperación Revolucionario y fue condenado a 20 años de prisión política. Sus trabajos periodísticos se publicaban en el Nuevo Herald y en el Diario de las Américas. Falleció el 27 de agosto del 2015. Descanse en paz, Miguel Torres Calero, este héroe del presidio político cubano que tanto sufrió en carne propia la opresión del comunismo sobre el pueblo y la juventud cubana.
Como les decía, la propuesta de cambio social de Fidel Castro promovió en su maquinaria de propaganda la igualdad económica, oportunidades educativas para todos, sin distinción de género y raza. La realidad con la obra concuerda. ¿Hasta dónde ha llegado el racismo castrocomunista? El analista Julio Schilling aborda este tema este lunes. Buenos días, Julio.
Encantado, Maite.
El gusto todo nuestro. ¿Cuáles son algunas manifestaciones del racismo en la Cuba de hoy?
Mira, está en todas partes. El castrocomunismo desvergonzosamente discrimina y miente. Miente. El 30 de agosto las Naciones Unidas emitió un reporte de cómo de una manera sistemática en Cuba se discrimina contra los cubanos afrodescendientes, cómo se le niega oportunidad a toda escala de nivel social. Y miente descaradamente, porque el proyecto comunista requiere desinformar. La desinformación es un arma imprescindible para cualquier régimen comunista. Y cuando miramos nuestra historia, vemos cómo Cuba ha tenido una regresión extraordinaria, porque la nación cubana se funda sobre una base integracional e interclasista. Si miramos, por ejemplo, nuestro movimiento de independencia, abrazó la noción antiesclavista. El 40% de los oficiales del Ejército Libertador eran negros. El 60% de los soldados y oficiales eran cubanos afrodescendientes. Cuando vemos cómo el voto en Cuba republicana no puso trabas que podrían impactar a nuestros hermanos de la raza negra, como por ejemplo lo hizo Brasil, donde exigía que la persona hablara, que podía leer y escribir, en Cuba, que tuvieran propiedad, en Cuba precisamente por nuestros próceres y mambises en la República Cubana insistieron en que el voto fuera universal para todos los hombres. En ese momento después incluyeron a la mujer. Pero hay que entender, por ejemplo, que los Estados Unidos, 87 años después de la Declaración de Independencia, se emite la proclamación de emancipación por el gran presidente Abraham Lincoln en medio de una guerra civil, y 100 años posterior a eso se dictan las leyes para aliviar, aminorar todo tipo de discriminación. Lo que quiero decir con esto es que países que tienen un pasado de esclavitud normalmente tienen retos y tienen problemas sociales. En el caso de Cuba, sin embargo, eso fue, las razas coexistían perfectamente. El cuarto presidente de la República, Alfredo Zayas, gana porque en Oriente los cubanos afrodescendientes votaron por él abrumadoramente.
Imagínate qué fuerza, ¿no? Qué valor también.
Correcto. El presidente Gerardo Machado tenía cubanos negros en su gabinete. Sí. Cuba tuvo un presidente negro mestizo, Fulgencio Batista. Sí. Entonces, sin embargo, esto es un tema tabú para el castrocomunismo.
Para su cúpula, porque tú hablas de un tema en la cuestión social, ¿no? En el intercambio de cubano-cubano no hay distinción. No digo que no existan personas de todo tipo en toda sociedad, pero de cubano-cubano somos todos iguales. Nos caracterizamos de la misma manera. Quiero que hablemos acerca de cómo ha utilizado el castrismo a los cubanos afrodescendientes para sus fines políticos.
Es para propósitos netamente de propaganda, porque es más, precisamente cuando miramos el movimiento del 26 de julio, el liderazgo era totalmente blanco. O sea, en ningún momento los cubanos afrodescendientes han tenido un lugar de importancia en la maquinaria del régimen castrista, ni aún cuando estaba en el movimiento del 26 de julio. Cuando en una de sus diatribas, en la Declaración de La Habana del año 62 del tirano Fidel Castro, dijo que ya el racismo había terminado. Él dijo que ya se terminó.
Sí.
A partir de ahí es un tema de prohibición hablar de eso. Precisamente en este informe señala, y de nuevo, las Naciones Unidas ha demostrado no ser el mejor amigo de la causa de la libertad de Cuba a través de los años. Sin embargo, en ese propio informe de las Naciones Unidas de hace apenas un par de semanas,
sí,
vemos cómo señala consistentemente cómo este régimen le niega la oportunidad a los cubanos de la raza negra. ¿Y por qué el régimen lo ha utilizado como propaganda? Mira, el Comintern, el comunismo internacional, desde que tomaron el poder en la Unión Soviética, vieron en los individuos de la raza negra como una oportunidad para extender la lucha de clases, la mentalización de lucha de clases e incorporarlo. Y eso ha sido parte de la maquinaria de desinformación. Y Cuba es un ejemplo clásico, un país, como tú bien señalabas, que las razas han coexistido. Este régimen precisamente ha alimentado las divisiones sociales, sí, y en su modelo económico que han determinado ejercer. Nada más que hay que entrar en cualquier club de lujos de La Habana, nada más que hay que ver quiénes son los que pueden salir, para darte cuenta cómo sistemáticamente el castrocomunismo discrimina contra los negros cubanos. Y los usa como piezas de propaganda para hablar de una igualación que no existe y que ellos han hecho peor a través de los años.
Quiero que hablemos de un tema próximamente, Julio, quizás la próxima semana. Pudiéramos decir que no reconocer otras ideologías es discriminatorio, es racismo, como dicen algunos cubanos cuando están ahora un poco discutiendo las supuestas propuestas de nueva constitución del régimen castrista, que no está reconociendo otra ideología que no sea el castrocomunismo.
Correcto.
¿Es, mira, discriminatorio?
Es más que discriminatorio, porque ni siquiera dentro de la estructura de poder del castrismo,
sí,
los cubanos afrodescendientes están representados en proporción a su población. En otras palabras, que son los que han sido más discriminados y más utilizados para propósitos de propaganda. Por ejemplo, han creado una cuestión social que no existía en Cuba republicana.
Pues será un gusto compartir contigo la próxima semana, Julio, y llevarles a nuestros cubanos cuál es la realidad, la que desafortunadamente no se transmite a través de los medios oficialistas, pero para eso estamos nosotros en Levántate, correcto, Cuba, y en esta institución a través de las tres plataformas, radio, internet y televisión, para llevarles la realidad, la información libre de censura. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En instantes llega Chambi Campos con la información deportiva. Estamos aquí hasta las 10 en punto de la mañana.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Yo estoy segura que sí, porque la música lo indica y ya sabemos qué quiere decir, que está listo con la información deportiva nuestro periodista Chambi Campos. Buenos días, Chambi, adelante.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás? Y efectivamente, tenemos muchas noticias. Hoy se dio a conocer que los hermanos Víctor Mesa y Víctor Mesa han sido declarados agentes libres y van a poder firmar con cualquiera de los equipos de grandes ligas a través del mercado internacional. Estos dos muchachos van a empezar a practicar y enseñarle a los teams de grandes ligas qué es lo que pueden hacer. De los dos, Víctor, el mayor de 22 años, luce tener mejores cualidades, pero los dos van a firmar un contrato de alrededor de 4 millones de pesos, es lo que se espera. Los Marlins de Miami y los Orioles de Baltimore son los equipos que más dinero tienen disponible en este momento. Los Marlins tienen como 4 millones y Baltimore como 6 millones, así que en cualquier momento podemos verlo. Los dos son hijos de Víctor Mesa, el señor que jugó pelota en Cuba, director del equipo nacional, y es interesante como estos peloteros, hijos de los atletas militantes, tienen una facilidad de poder venir aquí, mientras que otros pues tienen que arriesgar sus vidas o se quedan en Cuba. Y vemos el caso de los Gurriel, de Vargas y ahora Mesa, que han podido venir y han podido contactar las grandes ligas. Luce como que para estos muchachos, para la nueva generación, lo que sus padres decían de que los contratos, de que el cariño del pueblo valía más que los millones que pudieran firmar, no camina con ellos. El sábado por la noche, señores, tremenda pelea de boxeo. Triple G, Gennady Golovkin, se fajó contra el señor Canelo. Y Canelo Álvarez salió victorioso en una pelea que tiene que ser la pelea del año hasta lo que ahora en este momento respecta. Muchos dicen que deberían de haber sido una tabla, como lo dio un referí, o que le hubiera ganado Golovkin. De todas maneras, yo creo que sí, yo creo que la decisión está correcta. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen los protagonistas.
El mexicano Saúl Canelo Álvarez se plantó en Las Vegas y cumplió el sábado con los miles de compatriotas que acudieron a apoyarlo en el T-Mobile Arena. Álvarez dominó la pelea en los primeros asaltos y logró contener a su oponente en la segunda parte del combate para hacerse con el triunfo a los puntos con tarjetas de 115-113, 115-113 y 114-114 para llevarse a su país los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.
Mi plan, como lo dije, quería buscar el knockout. Desgraciadamente no llegó, tenía un rival muy fuerte también enfrente de mí, pero Eso es lo que salí a trabajar, ¿no? A buscar el knockout. Desgraciadamente no llegó, pero tuvimos la victoria.
Golovkin, que recibió 8 puntos de sutura en una brecha de 5 centímetros en el ojo derecho, aseguró que fue una muy buena pelea para los aficionados. El kazajo también consideró que fue él quien peleó mejor. Gracias, muchas gracias por todo. Fue una gran pelea, en verdad. Felicidades a Canelo, su equipo. Hoy es el campeón. Regresaré, amigos, regresaré. El técnico de Golovkin, Abel Sánchez, dijo no quejarse de la decisión de los jueces, pero aseguró que el combate fue lo bastante parejo como para garantizar un tercer encuentro. Canelo advirtió que si la gente quiere una tercera pelea, la tendrán. En septiembre de 2017, ambos boxeadores ya se habían visto las caras firmando un controvertido empate que no contentó a nadie.
Gracias, viva México.
Mucho dinero para no tener una tercera pelea. Yo no soy partidario de que haya una tercera pelea, ya que vimos a un Golovkin bastante avanzado en edad en esta segunda pelea. Y en la guerra de los egos, sigue, sí, continúa, ya que ahora Floyd Mayweather le ha dicho a Pacquiao, vamos a tener otra pelea. Horrible si esta pelea se da. Mayweather ahora resulta ser que quiere tener otra pelea. Pelea que debería haber sido hace 10 años detrás. Esperó a que Pacquiao estuviera mucho más viejo y yo creo que una segunda pelea fuera un desastre. La primera fue bastante mala, la segunda yo creo que acabaría con la leyenda de estos jugadores, pero bueno, hay mucho dinero por el... mucho dinero por el medio. Y señores, la Vuelta a España. La Vuelta a España culminó ayer sin sorpresa. Simon Yates ganó, brilló desde el primer momento hasta que llegó ayer triunfante a Madrid. Y el país, Inglaterra, logró algo que nunca se había logrado anteriormente, y es conseguir la triple corona de las carreras de bicicleta. ¿Por qué? Porque ganaron el Giro con Chris Froome, ganaron el Tour de France con Geraint Thomas y ahora ganan España con Simon Yates. Así que en este momento... los británicos, los reyes absolutos de lo que es el ciclismo. Y como hoy es lunes, tenemos, señores, lo que todo el mundo está esperando, el minuto deportivo con nuestro compañero Rodrigo Flores.
Por fin, después de 4 fechas, Cristiano Ronaldo pudo marcar en la Serie A de Italia y lo hizo por partida doble al anotar ante el Sassuolo en la victoria de la Juve por 2-1. Cada día más cerca de su 5º título de Fórmula 1, Lewis Hamilton se impuso en el Grand Prix de Singapur y sacó más ventaja sobre Sebastian Vettel, quien llegó tercero. La estrella sueca de los LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, marcó el gol 500 de su exitosa carrera. ¿Y de qué forma? Poniendo un énfasis a su prominente carrera profesional. Francia y Croacia significarán una nueva final, pero esta vez no será de fútbol ni en Rusia. Franceses y croatas son los finalistas por el título de la Copa Davis de tenis. Lo que faltaba en el fútbol. Entra la ambulancia y se vara en medio del campo. No quedó de otra. Los jugadores del Flamengo y de Vasco a empujar.
Óigame, increíble lo que en ese partido, que la ambulancia se haya quedado sin poder andar. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Regresamos. Gracias, Maite, por todo.
Gracias a ti, Chambi. Menos mal que todos esos deportistas tenían la fuerza para empujar esa ambulancia. Ha sido un gusto, como siempre, tener la información deportiva que nos traes aquí a Levántate Cuba. Te esperamos todos los días y nuestros cubanos en la isla también. Les invito a que hagamos una muy breve pausa y al volver, el drama de la juventud cubana que se ha visto truncada al querer emigrar. El régimen reconoce una emigración económica. Volvemos con testimonios y análisis aquí en Levántate Cuba a través de las 3 plataformas de Martí.
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Una sociedad sin pilares se funda sobre la base de la desesperanza. Le falta la oportunidad a las personas. Una economía destruida y un sistema, obviamente, de gobierno dictatorial son algunas de las causas que han llevado a miles de cubanos a escapar. Lo sabemos todos. Algunos, en arriesgadas travesías, consiguieron en el pasado llegar a un destino seguro que hoy no existe. Pero ¿qué sucede con aquellos que nunca han podido alcanzar su sueño de emigrar y son obligados a regresar al infierno? ¿Cómo sobreviven? El siguiente reportaje muestra el testimonio de uno de esos cubanos.
Mi nombre es Luis Manuel Aspidea Ramírez, del poblado Aguacate, municipio de Madruga, provincia de Mayabeque, Cuba. El 23 de marzo de 2016 decido irme en una balsa hecha, rústica, por herradura. Eso queda en el Marín. Lamentablemente no funcionó la cosa. Tuvimos que virar por problemas técnicos que tuvo la embarcación. Tuvimos que virar y fuimos. La seguridad de Estado nos cogió. Entonces ya cuando llegas aquí, de nuevo, te quedas como que ya se te fue todo, lo perdiste todo, estás en blanco. Y que sabes que te acabas de poner una letra escarlata arriba, donde sabes que cuando tú camines, tus opciones de trabajo están limitadas. Tú no tienes más trabajo. Tú eres el niño chiquito que le toca quedarse callado cuando los más grandes hablan en la casa. Al regresar a mi casa, al cabo de un mes, aparece un capitán que estaba ahí mismo en el punto de control con la multa. La multa serían 3.000 pesos moneda nacional y $120, creo, en CUC. Cuando él llega, hubo una tormenta de granizo. La moto con la que él vino se le rompió. Y mi mamá y mi familia le dice que se tiene que quedar. Porque no, también el trabajo de él era ese, ponerme la multa. Él no tiene problema conmigo. Él se queda en la casa y se da cuenta de por qué yo quiero irme hacia los Estados Unidos. De este pueblo se ha ido la mayoría de la población joven, 90%. Se han ido por Ecuador, se han ido en lancha, se han ido por reclamación, se han ido por visa fiancé. Y al final se han ido porque este pueblo no tiene nada, no tiene empresa, no tiene trabajo. Aquí no hay nada. Entonces todos los jóvenes saben que se están dando cuenta de que están perdiendo la juventud. Quedarte en este pueblo es, la palabra que es, suicidarte. Resignarte a que tú como ser humano no puedes hacer un cambio en tu vida. De que tú tienes que guiarte siempre porque otra persona que tú no conoces haga el cambio en tu vida. ¿Por qué? Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Me gustaría irme del país. Creo que eso me haría feliz. Porque por lo menos mi sueño no se quedó estático. Se movió. La finalidad del sueño la doy yo. Si trabajo o no trabajo, si funciono o no funciono en ese país. Pero por lo menos no me quedé con el aquello de que no lo intenté, de que no lo probé.
Lo intentaron y no han podido, quedaron en el intento, obviamente, de escapar de una situación que les estaba cortando la vida, que les estaba cortando las alas, como un techo que sientes encima de tu cabeza. Así lo describía yo cuando tomé la decisión de irme de la isla de Cuba. Me acompaña esta mañana un tema bastante sensible que nos toca a muchos cubanos. Me acompaña esta mañana el joven artista cubano Ramiro Collazo para hablarnos de este tema. Buenos días, Ramiro. Buenos y digo días. Que nos toca porque realmente pensamos no solamente en lo que tuvimos que hacer nosotros para escapar, sino en aquellos que no tuvieron la oportunidad o que se vieron las alas cortadas o que llegaron aquí y fueron regresados y deportados a la isla. ¿Qué sentiste tú cuando viste este reportaje?
Buenos días y gracias por la invitación al programa. Tuve este tipo de reportaje y realmente siente muchas emociones encontradas. Han pasado muchas cosas, yo lo digo en mi experiencia, ¿no? De cuando vine de Cuba hasta acá. Sí. Y uno puede analizar y equilibrar qué es, qué ha sido, cuáles son los pros y los contras, ¿no? De emigrar a un país tan grande como lo es Estados Unidos. Tantas oportunidades que tú ves que tú estás ganando y que otros no tienen, porque viven en una isla que es como una cárcel gigante, y más para los jóvenes que tenemos siempre aspiraciones. Si yo, como artista plástico, quería hacer una exposición en Cuba, tenía que estar por ese canal, sí, que la dictadura había dictado. Si tú aceptas estar dentro con nosotros, tú tienes que hacer palomitas de la paz y pintar a Che. Si yo no quería hacerlo, entonces tenía que estar marginado. Y cuando vienes aquí a los Estados Unidos y contribuyes con este país y creas tus cosas, tu talento, te lleva al nivel que tú aspires o que tú puedas llegar por ti mismo y ver las posibilidades, tú haces una comparación de que el socialismo, el comunismo, realmente no ayuda a la libertad del humano, del individuo como tal. Y es lo que le pasa a ese joven que ha sentido que su libertad, que Dios le dio el libre albedrío de decidir qué es bueno o malo para él, no puede decidirlo.
En tu caso, ¿a quiénes dejaste en Cuba y cuán alto es el valor de decir adiós por precisamente lo que hiciste?
Bueno, mi familia, que es numerosa, está, sí, compuesta por... Yo dejé a mi madre, dejé a mis hermanas, primos, y también tengo familia aquí, pero siempre queda Cuba, ¿no? Que al final no es libre, tú vas... Yo me acuerdo que yo me montaba en un autobús, en una guagua, como decimos nosotros, y miraba alrededor y todas las personas parecían como zombies. Eso me deprimía, ¿no? Y me acuerdo de una vez una pareja de personas ya mayores, que se veía que habían trabajado toda la vida, ¿no? Y yo los veía en esa guagua sentados y me veía como algo un poco reflejado, ¿no? Y yo decía, esto no puede ser para mí. No puede ser que una persona que trabaje, que lo haya dado todo por mejorar su vida, por tener algo en su vida, no solamente material, sino espiritual como tal, esté sentado en un lugar que realmente no le genera nada, porque tenía que soportar a unos muchachos que estaban gritando ahí o que no tenían nada.
¿Cómo calificas tú a la juventud en la isla de Cuba?
Bueno, la juventud de Cuba está, como ha sido adoctrinada y ha sido reprimida por muchos años, creo que está dividida en muchos sectores. Ajá. Están los indiferentes, están los que piensan en la libertad, en el espíritu de poder con su talento salir adelante, y están los que realmente también responden al régimen. No podemos estar ciegos a eso. Hay muchachos que ahora por el adoctrinamiento les sirven como forma, porque están confundidos. La realidad es que la falta de información tiende a confundirnos, y para ellos, para el régimen, es mucho mejor. A ellos les gusta mucho el sector indiferente. Ese que piensa en la recarga celular, ese que piensa en la ropa, ese que piensa en vivir de, no sé, de robarse, estar sentado en una esquina. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan la desesperación, la depresión, la indiferencia, la falta de fe.
¿Y cómo tú calificas que se vuelve esta magnitud? ¿Qué magnitud toma toda esta agonía cuando estás marcado como inmigrante ilegal? Cuando tú has decidido irte de la isla y no lo conseguiste y te regresaron a Cuba. ¿Qué pasa con la persona?
Eso me imagino. Yo he tenido amistades que le ha pasado como le pasó a un muchacho que lo cogieron en Altamar, sí. y lo regresaron. Y parece que estás en un limbo. Tú hablas con esa persona y no reconoce nada. Porque es que es como él dice, lo he perdido todo. He perdido todo lo que me llevaría a un futuro mejor, ¿no? Y entonces, toda esa agonía, toda esa desesperación te crea frustraciones. Y a veces hay que entender a los jóvenes cubanos cuando vienen aquí, a veces quieren vivir, porque vienen con ese impulso, quieren vivir muchas cosas que no tienen, y a veces cometen ese error cuando llegan a un país como Estados Unidos, que de cierta forma ya tiene una maquinaria creada, ¿no? Ya tiene un sistema creado que te da para fracasar o para vencer o para triunfar.
Porque vienen sin un conocimiento, sin una educación real, claro, de cómo funciona esta sociedad. Ramiro, algunos hablan de una inmigración política y una económica. Quiero preguntarte, tú que has vivido en la isla de Cuba, lo he vivido yo, y usted que está escuchándonos o viéndonos sabe que esto es así. ¿El régimen reconoce a inmigrantes económicos o pasan ellos a ser rechazados de la misma forma que pasa a ser rechazado un opositor en la sociedad cubana?
Sí, realmente para la dictadura cubana nosotros somos como una batería. El ser humano es como un animal, una batería ahí que ellos lo usan a su conveniencia. Cuando necesitan que la opinión pública, que siempre ha sido de cierta forma idiota con respecto a la dictadura cubana, sí, ellos nos llaman económicos. Pero realmente es una cuestión política. Nosotros estamos aquí, a pesar de que tus aspiraciones sean de mejorar en tu vida, de ayudar a tu familia, de económicamente, no sé, prosperar, ser millonario, lo que tú desees, es una cuestión política, porque el sistema que impera en nuestro país no nos proporciona las herramientas para nosotros desarrollarnos y tener aspiraciones y llegar hasta donde nosotros queremos en nuestro propio país, porque lo que hace es suprimir, ellos suprimen nuestra libertad como tal, como individuo. Ellos necesitan esa supresión. Yo creo que realmente la dictadura cubana nos ha usado de cierta forma. Aún viviendo en los Estados Unidos, muchas personas sienten miedo hasta darle un like a una golpiza que tú publiques sobre las damas de blanco. Sí. Yo lo he detectado muchas veces. Y entonces uno pudiera llamarlo económico porque sería la justificación al miedo, pero no somos económicamente exiliados, somos exiliados políticos, porque venimos por una ley, que es la ley de ajuste cubano, que nos ampara, que nos protege de esa dictadura.
Pero en este caso hay personas que están solicitando que se considere esta realidad para el futuro de la política migratoria con Cuba, es decir, que se reconozca que el inmigrante cubano no tiene una distinción entre económico y político al regresar a la isla si es, digamos, deportado. ¿Qué crees tú? ¿Se deben cambiar estas leyes? ¿Se debe retomar o se debe hacer una fuerza para que se retome el decreto de pies secos, pies mojados?
Yo creo que realmente, en su tiempo, yo creo que la administración anterior, que era la administración del presidente Obama, sí, yo creo que debe haber tenido la mesura de darle un tiempo a esas personas que se quedaron en el camino. Pero realmente, de cierta forma, al pueblo de Cuba lo que necesitamos es libertad. Algo que nos ayude realmente a liberarnos de esa dictadura. La manipulación que hacen de ese término económico y político es algo a veces un poco burdo, porque realmente el control lo están ejerciendo ellos, que es la dictadura. Lo ejercen en la isla y a veces manipulan a esa opinión pública. Entonces, casi siempre la opinión pública internacional o las administraciones aquí en Estados Unidos son los que conceden a una dictadura, cuando realmente la dictadura no debería tener ninguna concesión. Nosotros mismos los cubanos somos los que tenemos que ya exigir de que ellos salgan de ahí. Nosotros los cubanos tenemos que decidir por nuestro propio destino. Nosotros los cubanos tenemos que decidir qué es lo mejor para nosotros, qué es la libertad de Cuba, para poder vivir en prosperidad, sin que los cubanos tengamos una diferencia entre unos u otros, que podamos debatir con libertad y civismo, que es lo más importante.
Tú me decías al inicio de la entrevista la libertad que tiene un artista al llegar a este país y poder ejercer su arte libremente, algo que históricamente el régimen ha limitado, pero que se hace mucho más fuerte y peligroso a través del decreto 349. ¿Cuál es tu opinión y cuánto afectará el arte si esto se oficializa?
Yo veo como que la dictadura cubana no solamente está aplicando esto sobre los artistas, porque siempre el arte ha sido como una forma de despertar a las masas que, en cierto modo, puedan estar dormidas, ¿no? Porque no es algo común, es algo que tú observas con una imagen, con una letra. Tú lees un libro y te hace ver, tú te lees Rebelión en la Granja y te sientes como un animal dirigido por estos cerdos, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas te van despertando la conciencia y ellos le temen a eso. Pero realmente, la Constitución o esta... ¿cómo decir? Este teatro que hacen con la Constitución que ellos quieren aprobar, realmente limita la libertad del cubano, no solamente la del artista, limita la de nosotros los cubanos. Ellos aprobándola o no, realmente nosotros seguimos todavía en la esclavitud de esta dictadura.
Sí.
Y lo digo por un ejemplo. Yo me acuerdo cuando era muchacho, yo iba al Centro Cultural Español, que estaba en Las Cariátides. Que el dictador se paró un día y entonces acusó a Berlusconi, a Aznar, y entonces formó un revolú, y entonces que se cerró Las Cariátides y después lo convirtió. Y en ese lugar yo me acuerdo que uno iba y como joven tú podías pedir un permiso y ellos te dejaban hacer una exposición con libertad. No tenías que pasar que dame un papelito por la institución ni que tú conoces a tal persona. No. Tú pasabas por ahí y te hacían tu exposición. Una persona libre. Y después que cambió eso, tú te das cuenta el cambio tan drástico, porque después cuando tú pedías hacer una exposición en el mismo lugar que lo tenía tomado el gobierno cubano, no te dejaban hacerlo.
Ahora es peor realmente esta propuesta de proyecto 349, porque realmente ubica al artista dentro de un marco que tienes que estar regido exclusivamente por lo que dicta el gobierno. Si te sales de este marco, te conviertes en criminal, mucho más fuerte. Y precisamente vamos a estar hablando mañana, Ramiro, acerca de una propuesta que hacen activistas políticos en el exilio para que los cubanos reconozcan que esta propuesta de constitución no la pueden apoyar. Y vamos a tener la presencia aquí de Joana Columbia para hablarnos acerca de este tema y de Eliezer Ávila. Les invito ahora a ti, a nuestra audiencia, a que escuchemos y veamos un video musical que reúne a varios artistas cubanos precisamente protestando contra la instauración de la represión contra el arte a través del decreto 349.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer destruir.
Un grupo de raperos cubanos se reúne, de artistas cubanos se reúne con esa forma fuerte de expresar su rechazo a propuestas como el decreto 349 que pone el arte dentro de un círculo, como te decía, de un marco sumamente peligroso. ¿Tú crees que con la unidad que se está gestando a través del movimiento independiente dentro de la isla de Cuba y el artista que vive en el exilio, el artista cubano que vive en el exilio, se puede conseguir que realmente el pueblo tome conciencia y vote no contra estas propuestas, que lo que hacen, como tú dices, es dañar la libertad del pueblo?
Sí, siempre el exilio ha jugado un papel importante. Sería imposible separar la libertad de Cuba del exilio cubano, porque realmente desde la época desde los mambises el exilio ha estado pendiente de lo que es la libertad de Cuba.
Sí.
So, yo creo que siempre si no podemos dejar de defender a los que están dentro de la isla. Si nosotros no pudiéramos o no estuviéramos en la defensa de los artistas, de los cubanos, de su libertad, creo que Cuba hubiera pasado a un plano mucho peor. Porque eso es realmente lo que ha querido siempre la dictadura, tener un plano mucho peor, que es el plano de llegar a la violencia y poder ejercer toda esa violencia en contra del pueblo cubano. Yo creo que estamos en un momento crucial y ellos lo saben, la dictadura lo sabe. Sabe que nosotros, de cierta forma, aquí tenemos un poder de poder despertar esas mentes. Y el cubano siempre ha tenido ese espíritu de libertad, a pesar del adoctrinamiento, a pesar de estar marginados por esta dictadura, nosotros siempre hemos pensado en libertad. Y es lo que pasaba con el muchacho anteriormente en el video. Uh-huh. Él tiene ese espíritu de sentirse libre. Y es el que queremos todos los cubanos. Y es reflejado en la música, es reflejado en el arte, cuando nosotros protestamos en contra de esta dictadura. Y yo creo que sí, el exilio cubano, los jóvenes cubanos que vivimos en el exilio, tenemos que educar y ayudar a los que están dentro de la isla a despertar. Porque nosotros también nos educamos constantemente en lo que es la libertad. Y tenemos que transmitirla. Si no la transmitimos, entonces, ¿cómo despertamos? ¿Cómo salimos de esta dictadura?
¿Por qué consideras que el momento es idóneo? ¿Qué hay de diferente en una juventud cubana de, digamos, 5 o 6 años atrás a la que existe en este momento? ¿De qué manera podemos llegar mejor a esos jóvenes cubanos que no podíamos llegar antes?
Creo que ahora se han dado las circunstancias objetivas y subjetivas para que realmente suceda. El mundo está cambiando.
Sí.
El mundo ha cambiado de una forma espléndidamente radical en contra del comunismo. Las personas están despertando, las personas están sabiendo que el comunismo ha matado a 100 millones de personas y que sigue asesinando, que sigue humillando y que cuando se está en comunismo se destruye un país, se destruyen los valores, se destruyen muchas cosas que para el individuo son importantes y lo más importante es la libertad. Y ahora se da de que el cambio va en la búsqueda de transformación. Es una transformación constante que se está dando que yo creo que sí se puede aplicar en la libertad de Cuba. Yo creo que educando, que es lo más importante para mí, en mi opinión, creo que educar va a ser fundamental. Y nosotros le estamos llegando ahora mismo al pueblo de Cuba. A veces se puede ver que como que en la realidad como que no es tan así, pero sí lo es.
Sí, hay menos miedo, Ramiro. Quiero que me respondas de eso, de ese tema, que hablemos de ese tema, si hay menos miedo en la juventud cubana, en la sociedad cubana, para expresar aquello que le molesta. Pero te invito a que hagamos una muy breve pausa y continúo conversando esta mañana con el joven artista cubano, Ramiro Collazo, para hablar acerca de lo tan difícil que resulta para una persona sobrevivir en la isla de Cuba y cómo podemos llegar a generar el poder que necesita la sociedad cubana, la juventud cubana, para exigir un cambio y el respeto a sus derechos. Regreso en instantes.
Vamos, levántate. Toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Thank you. Levantados y desde las 8 en punto de la mañana le estamos llevando a usted información libre de censura. Un saludo para nuestros cubanos, para Luis Mario, que me está preguntando cómo puede vernos a través de Facebook Live. Muy fácil, Luis Mario, buscas la página de Martí Noticias, le haces like, le das like, me gusta, y obviamente ahí vas a estar recibiendo toda la programación que transmitimos durante 24 horas a través de la televisión, de la radio, en nuestra página de Facebook. Inmediatamente está saliendo en vivo este programa, así que un saludo a todos aquellos que están conectados a través de esta red social. Continúo conversando con el joven artista cubano Ramiro Collazo acerca de cómo cambia la perspectiva de un cubano cuando obviamente ha decidido salir de la isla de Cuba. Y conversábamos del tema de cuando regresas, como te decía, eres un apestado. Cuando no tienes la oportunidad de conseguir tu sueño, las oportunidades se vuelven nulas para esas personas. Pero también hablábamos de la libertad que se vuelve nula cuando eres un artista y no te riges por lo que dicta el régimen castrista. Te preguntaba antes de la pausa, Ramiro, ¿existe menos miedo? ¿Consideras que la juventud cubana, el pueblo cubano, tiene menos miedo de manifestar aquello que no le está gustando, aquello que le molesta en la sociedad?
Bueno, realmente sí, nos han quitado todo este miedo de un momento que se pierde. Realmente, el cubano lo que pasa es que hay una... Me imagino que en un momento tenga que haber una chispa y el cubano tiene que saber que el día que suceda esa chispa, el día que el cubano se manifieste en contra de la dictadura en general,
sí,
que sea una manifestación general, aquí va a haber otro pueblo que va a estar pendiente de lo que suceda allá y lo va a estar apoyando. Siempre tiene que sentir que nosotros desde aquí lo estamos apoyando. Nosotros como cubanos, como exilio, vamos a estarlo apoyando. Y sí existe, las personas han perdido el miedo porque la indiferencia a todo lo que los rodea también te hace que tú pierdas el miedo. Porque también quieres una transformación, quieres un cambio. Estás viendo que tu realidad cada vez se deteriora más, que pierdes más. Y un momento que ya no puedes, que tu espíritu te dice que me tengo que relevar, que rebelar, uh-huh, contra todo esto. Yo creo que el cubano está mucho más cerca de su libertad de lo que realmente pueda imaginarse.
¿Tú crees que por eso el régimen responde de manera agresiva, de manera violenta, y por eso precisamente está reprimiendo mucho más la libertad de expresión, digamos, en el caso del arte?
Acuérdense que esta dictadura ya... lleva como 60 años y ella ha tenido la experiencia de otras dictaduras que han caído por muchas formas de lucha, desde pacífica hasta violenta. Cuando uno encierra a una rata, esa rata va a tratar de salir por cualquier orificio que logre. Y si tiene que carcomer, si tiene que matar, lo va a hacer. Y es lo que está haciendo esta dictadura. Se comportan como ratas que quieren mantenerse en ese poder y salir de lo que es de eso que lo puede asfixiar, que es el pueblo en busca de su libertad. Ellos van a seguir ejerciendo la violencia contra el pueblo de Cuba, ellos van a seguir ejerciendo el adoctrinamiento, ellos van a seguir humillando al pueblo de Cuba. Y nosotros lo que tenemos que hacer es revertir todo eso y acabar radicalmente con la dictadura cubana.
¿De qué forma tú me dices que educar? ¿De qué forma tú consideras, tú como joven, se puede educar a un joven de tu generación, quizás a los jóvenes más nuevos, ¿no?
Yo creo que... debemos tener programas, tenemos que tener movimientos que le hablen al cubano joven. Que el cubano joven vea reflejado a otro joven que ha logrado, que ha tenido éxito, que ha tenido prosperidad y que ha tenido y que ha creído en la libertad.
Por
y
esa razón,
educarlos en libertad.
Por esa razón estamos aquí. Te invitamos, Ramiro, a que cuando quieras vengas para hablarles a esa nueva generación que puede realmente ser el cambio en la isla de Cuba, algo muy, muy, muy necesario y para lo que tenemos nosotros muy, muy buena voluntad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Les espero de 8 a 10 a través de las tres plataformas de Martí aquí en Levántate Cuba. Excelente día para todos.
Vamos,
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.